Que este día sea un día que marque una diferencia en tu vida. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra oración. Aleluya. Y yo creo que hay algunos de ustedes que todavía no han recibido su manual, ¿verdad? ¿O nadie? ¿Algunos ya? Sí. ¿Cuántos de ustedes no han recibido su manual todavía? Wow. Son una buena parte. Cristian, ¿me puedes hacer un favor? Queremos pedirles disculpas porque solamente llegó una caja con los manuales, eran tres cajas y solamente llegó una. Supuestamente estaba completo el cargamento, pero solamente llegó una. Entonces estamos esperando que hoy podamos rastrear las otras dos cajas y que podamos hacérselos llegar dentro de unos momentos más. Entonces, gracias por su paciencia y por su comprensión con respecto a eso. Estamos tratando de pues darles lo mejor que podemos, la mayor calidad que podemos. Eduardo, ¿sobró algún manual que me puedas prestar? Los que no lo tienen, este es el manual. Y gracias a Dios por toda la gente que trabaja muy fuerte para hacerlo una realidad, especialmente Maru Arona, no sé si está por aquí o todavía no. Tenemos una gracia especial para ella porque está esperando su primer bebé y está trabajando muy duro, así es que descanse, que duerma, que coma y después que venga a cantar también, porque ella es una de las que están cantando acá arriba. Entonces, Maru es una extraordinaria diseñadora y ella es la que nos hizo favor de hacer este diseño. Y voy a usar una de las plenarias, una de las, ¿cómo se llama? Los mensajes, perdón, que está aquí. Y es la número 4, los que ya lo tienen, si no lo tienen, pues simplemente escuchen con atención, tomen notas y después recibirán el manual donde está este bosquejo. Y es el número 4 y se llama ¿Cómo ser lleno del Espíritu? ¿Cómo ser lleno del Espíritu? Yo considero que uno de los dones que el Señor me ha dado es la enseñanza, y por eso cada vez que voy a dar un mensaje siempre pienso en términos de punto número 1, punto número 2, punto número 3. Y es por eso que yo he bosquejado este tema en tres puntos principales. El primero es: reconoce el anhelo del Espíritu. El segundo es, perdón, son cuatro puntos, aquí hay un error, pero bueno. El segundo es déjalo entrar, el tercero es cómo recibirlo y el cuarto, qué debo esperar. Entonces vamos a hablar durante media hora acerca de este tema y después el resto del tiempo que tengamos la media hora restante, lo que vamos a hacer es echarnos un clavado. ¿Qué les parece? Lo que vamos a hacer es abrir totalmente la puerta y decirle: Espíritu Santo, porque ya tiene su camión de mudanza listo, ¿verdad? Le vamos a decir: Señor, ya entiendo más, tu palabra cada vez trae más luz, entonces haz lo que tú quieras, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Entonces, Pues gracias a Dios. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Qué bueno. Qué bueno. Por cierto, estoy estrenando esta camisa. ¿Les gusta? ¿Sí? Les tengo que confesar algo. Yo soy una persona bastante conservadora. Pero hace un tiempo me di cuenta de que lo conservador estaba llegando ya a un extremo y que o hacía algo o corría el peligro de estar demasiado, perder demasiado el contacto con una generación a la que quiero ministrar y quiero alcanzar, que son muchachos, son jóvenes, gente que pues que Dios está tocando y que va a usar de una forma poderosa. Y un amigo muy querido que ha venido a algunos congresos, que muchos de ustedes lo recordarán, que se llama John Burns, de Vancouver, Canadá. En una ocasión él me dijo: te quiero dar un consejo. Y esto, si quieren, no necesariamente tiene que estar en la grabación. Si quieren, paren un poquito la grabación. Me dijo: te quiero dar un consejo, y es que dejes que tus hijos te escojan la ropa. Y yo dije: ¿qué? Y finalmente le hice caso. Y este año, cuando regresamos de un viaje a México, volvimos y les dije: niños, Daniela tiene casi 15 años y Marquito tiene 12, pero se siente de 18. Y entonces les dije: niños, acompáñenme, porque necesito comprar unas camisas y necesito que ustedes me ayuden a escogerlas. Y entonces se subieron emocionados y dijeron: gracias Dios, gracias. Y entonces fuimos a una tienda y la misericordia de Dios es grande. Había un sale ese día. Así es que entramos y yo les dije: voy a hacer algo que nunca antes había hecho y les voy a dejar que ustedes me escojan las camisas. Y entonces se dieron vuelo y empezaron: mira, esta y esta y esta. Y ellos sabían exactamente lo que estaban buscando. Ellos tenían exactamente el ojo. Y yo de repente veía una que a mí me gustaba y les decía: ¿y esta qué tal? Yo decía: no, olvídalo. Y la regresaba. Pero bueno, gracias a Dios que ellos me ayudaron y me compré 5. Y una para jueves en la noche, viernes en la mañana, viernes en la noche, sábado en la mañana, sábado en la noche. Así es que voy a estar de estreno todos estos días. Pero les digo esto porque hace unos pocos meses, no me acuerdo si era Fede o Julián, alguno llegó con una camisa de estas y yo le decía: óyeme, pero ¿por qué te viniste en pijama? Y yo me estaba haciendo el chistoso, ¿no? O sea, yo estaba como siendo muy, muy muy funny, ¿no? Y me dijo: pues es que pues esto es lo que está de moda. Y yo dije: ¿de moda? ¿Andar en pijama está de moda? Y la razón por la que les estoy diciendo esto es porque llega un momento en el que uno tiene que entender que hay cosas que están sucediendo fuera de lo que a ti te es cómodo. Hay cosas que están sucediendo fuera de la mentalidad que tienes. Hay una palabra en inglés que me gusta que se llama mindset. Y muchos de nosotros tenemos una mentalidad, una estructura, una forma de pensar, y pensamos que así está bien y eso es lo más cómodo para nosotros. Y por supuesto que cada uno tenemos una cierta seguridad en las cosas conocidas. Lo conocido es muy cómodo para nosotros, lo desconocido no. Pero Dios nos quiere llevar, y si estás tomando notas, apúntalo, y si no tienes con qué tomar notas, simplemente repítelo conmigo y di: de lo conocido a lo desconocido. de lo superficial a lo profundo, de lo estructurado a lo abierto. Dios nos quiere llevar de una experiencia que solamente ha sido de acuerdo a nuestro propio entendimiento, a algo que está totalmente abierto delante de nosotros. En esa experiencia todo es posible. No solamente es posible aquello que es lógicamente alcanzable de acuerdo a tus características físicas o psicológicas o temperamentales o de trasfondo, sino todo es posible. Pero para que todo sea posible es necesario que nosotros nos atrevamos, y voy a usar una comparación, nos atrevamos a ponernos una pijama. Ahora, obviamente esto no es una pijama, esto es una camisa de vestir, lo confieso. Todavía en la mañana cuando le quité el precio, revisé bien la etiqueta que no dijera sleepwear. Pero tenemos que atrevernos a decir: Señor, estoy dispuesto a salir en pijama. Obviamente me siguen, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. Estoy dispuesto a ponerme algo con lo que a lo mejor hace un tiempo atrás no me sentiría totalmente cómodo. Y estaría demasiado self-conscious, demasiado consciente de mí mismo y pensando: me están viendo, se estarán fijando y me estarán criticando. Gracias a Dios a estas alturas ya no lo pienso así, porque ya me di cuenta que me veo muy bien. Y cuando me visto y mis hijos me ven, tienen una sonrisa como diciendo: gracias a Dios, mi papá no es un viejito todavía. Y no me malentiendan, no estoy diciendo que bueno, todo mundo se tiene que poner pijama, ¿verdad? Simplemente una comparación que estoy haciendo en la realidad de mi forma de pensar con respecto a ese punto en particular. Pero la realidad con las cosas de Dios es que necesitamos llegar a un punto en el que estamos abriéndonos y diciendo: Señor, lo que sea necesario cambiar, estoy dispuesto a cambiarlo. En el caso mío, si es necesario cambiar mi forma de vestir, lo voy a hacer. John Burns me dijo: tú estás ministrando a una generación joven. No solamente, por supuesto, a los jóvenes, pero muchos de los que están respondiendo a lo que estás haciendo, quizás por la naturaleza de la música, por la naturaleza de lo que estás haciendo, es gente joven. Y me dijo algo que me sacudió, y me dijo: y tú no te estás haciendo más joven. Los jóvenes siempre van a ser jóvenes, pero tú sigues creciendo. ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Que los jóvenes siempre son jóvenes? Ahora, no son los mismos jóvenes, pero los jóvenes siempre son jóvenes. O sea, siempre va a haber jóvenes. Y yo dije: Señor, yo no quiero llegar a un punto en el que mi apariencia externa, que es por supuesto el reflejo muchas veces de cómo yo pienso, les diga a los jóvenes que hay una brecha y que no tengan ellos quizás la confianza de acercarse y de abrirse. Ahora, por favor, no me malentiendan, no estoy poniendo demasiada importancia en un pedazo de tela, porque aquí entre nos todavía pienso que se ve un poquito como pijama. (Risa) No le estoy poniendo demasiado énfasis a lo que es la apariencia externa. Entiendo, conozco perfectamente lo que la Escritura dice con respecto a que Dios no mira lo que mira el hombre, que Él mira el corazón. Pero vuelvo a insistir, si vamos realmente a entrar en una dimensión abierta delante de nosotros en la que todo es posible, entonces tenemos que estar dispuestos a decir: Señor, lo que sea necesario cambiar, eso mismo voy a cambiar. Lo que sea necesario, como decía Lindell ayer, lo que sea necesario mover de muebles, si es necesario tirar a la basura ya este mueble que está sucio y que está oloroso, que huele horrible, nada más te sientas en él y salen ahí unos aromas de quién sabe cuánto tiempo atrás. Si es necesario tirar ya ese mueble y permitirle: Señor, ahora mete tus muebles, Señor, mete algo nuevo, trae la frescura que tú quieres darme, entonces estoy dispuesto a ese cambio. El punto uno aquí dice: ¿cómo ser lleno del Espíritu? Número uno, reconoce el anhelo del Espíritu. Y aquí escribí: el corazón humano no puede vivir en el vacío. Si le impedimos disfrutar del vino del Espíritu, entonces se volcará hacia la carne para tener un disfrute. Y la religiosidad lo que hace es que nos roba el deleite de la presencia de Dios, e invariablemente el corazón buscará otra fuente de alegría en los deleites de la carne. Esa es la razón principal por la cual en los círculos más religiosos y más cerrados es donde encuentran los pecados más aberrantes. ¿Por qué? Porque mientras más el sistema religioso suprima el deseo del espíritu humano de encontrar un verdadero deleite en la presencia de Dios, que es donde el Señor dispuso que encontráramos toda la plenitud que queremos, mientras más el sistema religioso suprime eso, más entonces la carne va a buscar un sustituto. Y generalmente será prohibido. Santiago 4:5 dice: ¿o piensas que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Fíjate, la palabra anhelar allí es la palabra epipotheo, que significa desear o perseguir con amor. Desear o perseguir con amor. O sea, alguien que va en pos de. El Espíritu nos anhela celosamente. Está buscándonos celosamente. Y el Salmo 45, verso 11. ¿Cómo me gusta este Salmo? Dice Salmo 45, 11. Y deseará el Rey tu hermosura. ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey? Jesús. Dice: deseará el Rey tu hermosura. Mira, hay veces que necesitamos leer varias veces un pasaje como para que, como decimos en México, nos caiga el 20, que nos haga clic, que digamos: wow, que caiga finalmente. Y las ondas expansivas de esa revelación empiecen a hacer su efecto en el interior y digamos: Dios, tú deseas mi hermosura, tú deseas la hermosura de tu iglesia. Dice: inclínate a Él porque Él es tu Señor. Y ojalá tuviera el tiempo de meterme en detalle en ese verso, pero mira, básicamente a lo que se refiere esta escritura es: si el Rey te desea, deja que te tenga. Si el Rey te desea, deja que, si lo pueden recibir, deja que te posea. Y para mí es importantísimo comenzar con este punto, porque no estamos buscando que Dios nos haga caso. No estamos cantando para que Hay que cantar más y cantar y cantar y cantar y cantar y cantar hasta que cantemos tanto y subamos tanto el volumen y subamos las voces y un crescendo para que entonces lleguemos a un punto en que ¡ey! ¡Dios! Ahí están. Espérenme tantito, sí, todavía no acabo con otro asunto. No. Y a veces hemos tenido la mentalidad de que tenemos que cantar y cantar hasta que caiga. Pero la realidad es que estamos en pos de un Dios que nos anhela celosamente, que satisface nuestro corazón por medio de su espíritu. Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y la palabra delicias, naim en el hebreo, quiere decir dulce, agradable, placentero. Hace unos días estábamos en México y yo agarré un mango manila de esos ricos, estaban en su punto, apenas le empezaban a salir unas manchitas negras, quiere decir que están, pero sí, dulces, dulces. Y yo tengo mi propia técnica para comerlo: lo agarro aquí de la parte gordita de abajo y entonces le pelo nada más la parte de arriba y me lo como como si fuera un, pues qué será, como una paleta, ¿no? Y se me chorrea aquí la... Y ya cuando llega a un punto de clímax esta experiencia es cuando empieza a gotear. Mi codo empieza a gotear. Y ya se imaginarán. Eso es dulce, eso es deleitoso. Ahora, ayer decía Lindell, ayer mencionó un pasaje que dice: gustad y ved que bueno es el Señor. Y esa palabra gustad en el original literalmente quiere decir saboréalo, pruébalo, ¿a qué te sabe? Y eso es exactamente a lo que la Escritura se refiere cuando dice delicias a tu diestra para siempre. Algo tan rico, algo extremadamente deleitoso, dulce, algo que es increíblemente satisfactorio. Por eso es que el Espíritu de Dios está en pos de nosotros, porque Él conoce nuestra necesidad, Él sabe de qué tenemos necesidad, Él sabe que muchas veces las necesidades que tenemos tienen una raíz interior, una raíz en el Espíritu. Él sabe que a veces aún la deuda que tenemos, el problema con aquella tarjeta de crédito que tenemos, es el resultado de que hay ciertas necesidades que no han sido satisfechas en el espíritu, en el interior, y que por esa razón vamos y gastamos y compramos y no nos podemos detener y no podemos decir no a una compra más, porque esa compra es una forma en la que estamos tratando de buscar algo que sea deleitoso, algo dulce, algo que nos satisfaga. Y por eso cuando el Espíritu Santo viene y empieza a poner en orden todo y te saca de la mentalidad que tenías antes, que Dios nada más suple cierto tipo de necesidad o para cierto tiempo, para cierto día de la semana y ciertas horas, y lo invitas y haces que venga, totalmente te inunda, y entonces Él empieza a saciarte y a bendecirte. De pronto te das cuenta que la urgencia de gastar ya no está allí. ¿Y qué sucede? Por supuesto, no de la noche a la mañana va a desaparecer la deuda de la tarjeta. Vas a tener que sufrir un poco por unos meses o quizás hasta un par de años pagando la consecuencia. Pero ¿qué sucede? Es algo que ya está desapareciendo. ¿Por qué? Porque todo empieza a ordenarse en el interior. El Espíritu Santo viene. ¿Y por qué hablamos de este tipo de cosas prácticas? ¿Por qué no hablamos mejor de las misiones? heme aquí, envíame a mí. Pues sí, pero ¿cómo vas a ir si le debes a Bank of America como 12 mil dólares? Aunque quieras ir, te tienen agarrado de una pata. Te van a decir, chiquito, espérate tantito, que sí, muy misionero, aquí te quedas, primero me pagas lo que me debes y después te vas a China si quieres. Y la realidad es que cuando el Espíritu Santo viene y empieza a ordenar lo que estaba mal, entonces todo cae en su lugar. El segundo punto, déjalo entrar. Y fíjense que no nos habíamos puesto de acuerdo con Lindell, pero en este tipo de eventos siempre como que el Señor va tejiendo los mensajes. Y aquí escribí una declaración que para mí es muy importante. Una cualidad del Espíritu Santo es la penetrabilidad. Di conmigo esa palabra, penetrabilidad. Penetrabilidad quiere decir que Él es capaz de penetrar, capaz de meterse. Él puede penetrar nuestro cuerpo, nuestra mente y morar con nuestro espíritu. Él puede llenar el corazón sin sacar ninguna de nuestras cualidades humanas. Por eso decía Jesús en Juan 14, 17, el espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, dentro de. Y yo sé que esto lo hemos oído ya muchas veces, pero mis queridos hermanos, no nos hace daño volverlo a escuchar y que la fe se vuelva a levantar para que entonces tomemos la promesa de que el Espíritu de Dios viene y mora adentro de nosotros, adentro de nuestro cuerpo. Yo no lo entiendo. O sea, me pongo a razonarlo y digo, ¿cómo es posible que el Espíritu de Dios pueda venir y morar adentro de mí, adentro de mi cuerpo? Y la Biblia es muy clara, en varios pasajes nos dice que mora adentro de el cuerpo. No es una figura de lenguaje, es una realidad. Adentro de nuestro cuerpo viene y se introduce, él penetra. Y es allí, en nuestro espíritu, en el santuario más profundo que existe adentro de nosotros, donde nuestro propio espíritu mora, la casa de nuestro propio espíritu, ahí es donde viene el Espíritu Santo a morar. Y es el único lugar en donde existe un punto de contacto. Y la obra de Dios entonces puede ser posible aquí en la tierra. Juan 14, 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Haremos morada con él. Señor, ven Señor y cámbiate, ven y trae todas tus cosas. Yo voy a sacar mis tiliches, mis trebejos, mis cosas viejas. Voy a sacar, Señor, aquella plancha que ya no sirve. Voy a sacar todo lo que está descompuesto y roto. Y ¿cuántos de ustedes confiesan, igual que yo, que tenemos en la casa cosas que no sirven? No sirven. Es más, hace más de un año que no las usas. Y sería muy bueno que cuando regresáramos a la casa después de este evento, dijéramos, no solamente el Señor ha hecho una limpieza en mi espíritu. Esa limpieza va a empezar a transpirar, si podemos llamarle de alguna forma, a todo mi ser. Va a tratar, va a empezar a transpirar a mi físico, va a empezar a transpirar a mi casa y voy a sacar toda la basura. Y bueno, por supuesto, aún la apariencia. Si necesitas ir al dentista, toma la decisión, ahorra el dinero que necesites ahorrar y ve a que te arreglen los dientes. Si se te está cayendo una muela a pedazos, si no tienes el dinero, págale a alguien y dile, agárrate unas pinzas y arráncamela o haz algo, pero arregla esa situación. El otro día se acercó conmigo un muchacho y me dijo, hermano, estoy muy triste porque yo tengo ganas de casarme y las muchachas que me acerco, ninguna me hace caso. Y cuando él se acercó y me estaba diciendo eso, me vino la revelación de por qué las muchachas no le hacían caso. Sin exagerar, era un olor insoportable, mis hermanos. Insoportable. O sea, de una forma discreta, porque pues yo no quería hacerlo sentir mal, me fui como que, pues mira, hermano, lo que tienes que hacer, cuando Dios empieza a limpiar el interior y empieza a venir y a llenarnos, aún lo de afuera tiene que empezar a cambiar. Lo de afuera cambia. Porque hay una, escúchenme lo que voy a decir, hay una educación que no viene de graduarte de una escuela. Hay una educación que solamente viene de Dios. Y yo conozco, hay un precioso hombre de Dios en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que se llama Jesús Castelazo. Es la persona más fina que tú te puedas imaginar y nunca puso un pie ni siquiera en una escuela primaria. Aprendió a leer con la Biblia. Y es la persona más educada y más fina que tú te puedas imaginar. Cuando come, toma los cubiertos como un caballero. Y yo digo, ¿y quién le enseñó? Bueno, obviamente hay dos formas en las que él aprendió. Número uno, juntándose con gente que le podía enseñar y siendo muy observador y estando dispuesto a aprender. Y número dos, su corazón fue lleno de toda la sabiduría y de la ciencia y de la inteligencia de Dios. Y sabes una cosa, cuando tu corazón es lleno del Espíritu Santo, entonces sabes lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Nadie te lo tiene que decir ya. No tiene que haber un señalamiento que diga no escupir aquí. Tú ya sabes que no tienes que escupir. Qué tristeza me dio en una ocasión cuando Klaus, que él construye casas, en una ocasión me dijo, sabes, estábamos inspeccionando una casa porque ya la teníamos que entregar y entramos en una habitación y empezó a oler muy feo esa habitación y no sabíamos por qué y olía mal y olía mal y olía mal. Hasta que finalmente descubrimos que el olor venía de detrás de una de las paredes y de plano tuvimos que quitar todo un panel de tabla roca que estaba allí puesto y descubrimos que el aislante que estaba adentro estaba impregnado de orina. Y lo tuvimos que sacar, reemplazarlo y entonces poner otra vez la tabla roca y limpiar aquello o resanarlo y dejarlo otra vez listo. Y cuando él me lo dijo, me dolió el corazón porque la realidad de las cosas es que la mayoría de la gente que hace ese trabajo de construcción, cuando menos aquí en Dallas, son paisanos míos. Y yo pensé, bueno, pero pues es que son gente que no tiene mucha educación, gente que se vino buscando un mejor nivel de vida, como tratando de justificar, pero llegó un punto en el que dije, no voy a justificar más eso. Lo que voy a hacer es desafiar al pueblo de Dios a que nosotros seamos los primeros que empecemos a marcar un estándar más alto. Un estándar que la gente se dé cuenta y haga y vea la diferencia. Y si tú estás trabajando en la construcción, la gente para quien tú trabajas va a empezar a darse cuenta: oye, esta persona no es como los demás. Esta persona no me deja un cochinero cuando hace el trabajo. Esta persona no me hace gastar más dinero para limpiar después de que él trabajó. Esta persona es diferente, está haciendo las cosas de una manera que nadie antes las había hecho para mí. Así es que a este le voy a dar más trabajo. Y mis hermanos, todo es una consecuencia de la misma cosa de la que estamos hablando. Cuando el Espíritu de Dios viene, el Espíritu de gracia, el Espíritu de sabiduría, de excelencia, de ciencia, viene a la vida de una persona, todo empieza a ordenarse. Y cuando todo se ordena, aún el trabajo es bendecido. Queremos prosperar, queremos ganar más dinero, pero seguimos haciendo las mismas cochinadas que antes. Y no se puede. Queremos que Dios bendiga una cochinada. Y decimos: Dios bendice mis cochinadas. Y Dios dice: es que no es así. Lo que voy a hacer es llenarte con mi espíritu, ordenar tu interior. Y entonces empieza a haber un cambio en la forma, aún en la forma en que trabajas, en la forma en la que estás sirviendo, en la forma en la que estás viviendo, aún como tienes tu casa. Mis hermanos, yo a veces entro a algunas casas y simplemente con entrar hay un olor feo. Ahora, por favor, no me vayan a malentender, porque no estoy juzgando. Yo sé que hay algunas casas que ya tienen 20, 30, 40 años y que ya están impregnadas de un olor que no es agradable. Pero volvemos a lo mismo. En vez de comprarte otra televisión, ahorra ese dinero, cambia la alfombra, cambia la, como dicen algunos, la carpeta. Cuando un cambio viene en el interior, todo afuera también tiene que empezar a cambiar. Esa es una evidencia. Esa es una evidencia. Hay gente que a veces se acerca y dice: hermano, gloria a Dios que el Señor me ha bendecido, y huele mal. Todavía en el diente trae el cilantro de los tacos de anoche ahí pegado. Y por favor, una vez más, no me malentiendan, no estoy juzgando. Lo que estoy haciendo es simplemente indicando algo que dentro de nuestra misma comunidad tenemos que empezar a establecer un estándar más alto. Un estándar en el que la gloria de Dios empieza a mirarse aún a través de lo que hacemos, cómo vivimos, cómo caminamos, cómo le hablamos, cómo tratamos a nuestra esposa, cómo tratamos a nuestros hijos. La manera en la que nos sentamos, la manera en la que tratamos a los demás. Y no estoy hablando de que, bueno, allá atrás hay una mesa de registro para que se inscriban en la escuela de buenos modales. Es la única forma, es cuando el Espíritu Santo viene y te empieza a llenar y te empieza a cambiar y te empieza a revolucionar, y todo lo que había antes empieza a ser desechado. Número tres, ¿cómo recibirlo? ¿Cómo lo puedes recibir? Número uno, obedece la palabra que has recibido. Obedece la palabra que has recibido. Número dos, deséalo con todo tu corazón. Isaías 26, verso 9 dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Qué verso, ¿no? Qué tremendo pasaje. ¿Estás seguro de que deseas ser lleno de otro espíritu que no sea el tuyo propio? ¿Estás dispuesto a entregarle las llaves de tu alma al Espíritu Santo? ¿Anhelas comunión, pureza y poder que no has conocido todavía? Presenta tu cuerpo. Presenta tu cuerpo. Dice Romanos 12:1: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Y la palabra presentar allí en el griego, paristemi, quiere decir poner a disposición. En otras palabras, Señor, aquí está mi cuerpo, está a tu entera disposición. Rafael y Bessy, yo les quiero honrar a ustedes. Son pastores en la ciudad de Kenosha, Wisconsin. Ayer estábamos hablando mi esposa y yo de qué preciosos son sus hijos. No solo Armandito que trabaja con nosotros, sino los demás también. Porque en todos hay el mismo espíritu de servicio. En todos. Y si los conocen, se enamoran ustedes de los hijos de estos hermanos. Hay un espíritu de servicio en ellos. Y ellos literalmente están a disposición de lo que el Señor diga. Y son de la gente que tú le dices, ¿me puedes ayudar con esto? Claro que sí. Y lo hacen sin ni siquiera pestañear. Sin ni siquiera decir, ay, pues, hijo, es que era mi break. Hay una disposición. Una disposición para servir. ¿Qué te parece si cantamos este canto que cantamos ayer? Las últimas dos cosas que dice ahí el bosquejo de cómo recibirlo es: pídeselo al Padre, Lucas 11 del 9 al 13, y dice: yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Todo aquel que pide, recibe; el que busca, halla; el que llama, se le abrirá. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y finalmente, recíbelo por fe. Recibe el Espíritu Santo así como recibiste la salvación, como un regalo de Dios. Si tú has pensado equivocadamente que el Espíritu Santo es como un premio a los cristianos bien portados, eso no es cierto. Dios no da el Espíritu Santo a los cristianos bien portados. Él lo da sin medida. Él lo da a todo el que se lo pida. Es más, Él está esperando que aquellos que no son tan bien portados sean los primeros que se lo pidan, porque Él sabe, es que esa es la única esperanza, esa es la única forma. Porque si yo me espero a que ellos cambien, entre comillas, lo único que van a estar haciendo es darle una fachada aceptable delante de los demás a una condición interior que no está bien de todos modos. Así es que cuando tú veas una persona que a lo mejor no está dando tan buen testimonio, no te apresures a juzgarlo, porque a lo mejor esa persona es preferible que al otro que da buen testimonio, pero que adentro está a lo mejor peor. Entonces, por eso no tenemos nosotros que esperar a, pues es que yo la verdad no ando muy bien, así es que ahorita pues mejor me quedo sentado y ni siquiera le pido al Señor, porque ¿con qué cara voy a venir delante de Él? Entonces, lo que yo te invito a que hagamos es que cantemos este canto, y que sea un canto como una oración. Y al cantar este canto como una oración, entonces después vamos a abrir aquí la plataforma, y el resto del tiempo simplemente lo vamos a dedicar para beber, para decir: Señor, entra y pon todo lo que quieras en mí. Haz todo lo que tú quieras en mí, Señor. Todo lo que tú quieras en mí. Si quieren permanecer sentados, está bien. Si quieren ponerse en pie, de rodillas, como ustedes quieran. Tengo sed, Señor. Dilo conmigo. Tengo sed.